Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. ¡Bienvenidos!
Hoy en Buenos Días América conversamos con Carlos Guamán, experto financiero. El 15 de julio, familias empezaron a recibir el dinero del crédito tributario por hijos. Esta ayuda impacta a millones de padres alrededor del país. ¿Cuál es este adelanto de dinero que le está dando el IRS? Y si usted no lo ha recibido, usted tiene que escuchar esta conversación con el experto. Raúl Painberg con sus comentarios, hablando del terrible accidente que se vivió este miércoles en Texas, donde murieron 10 inmigrantes. Erika Monroy, psicóloga, la importancia de la inteligencia emocional para tu bienestar. Luis Quiñones, poniéndonos al día de lo que ha ocurrido en Tokio 2020 en esta jornada de jueves.
Tus mañanas están llenas de energía de la mano de Andreina Gandica y Juan Carlos Aguiar. Aquí, en Buenos Días América, hacemos un recorrido por esos temas que son importantes para ti. Noticias, inmigración, salud, el acontecer diario, las tendencias y, por supuesto, los deportes. Buenos Días América, este programa es tuyo.
América de costa a costa. Ya son las 8 de la mañana y esto quiere decir que estamos arribando a nuestra tercera hora de programa. Gracias por su acompañamiento desde bien temprano, sobre todo estos madrugadores que lo hacen desde Los Ángeles hasta Miami a través de más de 25 emisoras en todo el territorio nacional. Gracias por preferirnos y también por ser parte activa de este su programa, llamando a nuestro número en cabina, el 1-833-867-2346. Muy buenos días, Juan Carlos Aguiar, ¿cómo amaneces?
Andreina, muy buenos días, qué maravilla saludarla, complacido de estar una vez más aquí a su lado, junto a Olga Betancourt en la producción y Jorge Acosta en los controles de este, es un show matutino de TUDN Radio, de la cadena Univision. Esto es Buenos Días América. Cuando usted habla de los madrugadores, ¿me está echando alguna indirecta?
No, para nada. Bueno, ¿no? Yo sé que usted necesita dormir, tiene que regenerar esa piel.
Sobre todo porque acuérdese que yo soy mayor que usted y usted le debe respeto a sus mayores.
Bendición, don Juan Carlos.
Dios me la bendiga ahí.
Amén.
Hablemos de economía.
Vamos a hablar de inmediato de un tema que nos ocupa a todos, sí señor, y es que desde el 15 de julio familias comenzaron a recibir el dinero del crédito tributario por hijos. Esta ayuda impacta a millones de padres alrededor del país. Sin embargo, algunas personas temen que el próximo año tengan que devolver dinero si sobrepasan los ingresos anuales que establece el IRS, o peor aún, que puedan perder beneficios por la llegada de esta ayuda. Vamos a aclarar varios temas alrededor de este dinero que nos está llegando como crédito tributario por hijos. Carlos Guamán, experto financiero, está con nosotros. ¿Cómo estás, Carlos? Gracias por participar en el show.
Claro que sí, muy buenos días, Juan Carlos, muy buenos días, Andreina. Sí, muchas personas están preocupados porque diciendo, ¿y ahora qué voy a hacer con ese dinero? ¿Me van a cobrar impuestos? ¿Me van a cobrar alguna penalidad? Pero déjeme le cuento, es simplemente un adelanto del crédito que usted regularmente recibiría en abril cuando hace usted sus impuestos. Pero la gran diferencia de este año es que se lo están dando, primero, adelantado, y segundo, más dinero de lo que usted regularmente recibía.
Pero, Carlos, no entiendo bien. Cuando habla del adelanto, es la devolución de taxes que muchas personas reciben en este país, independiente de que sea una corta o una pequeña o una gran cantidad.
Correcto, claro que sí. Mire, lo que regularmente, antes que vamos, esto tiene una historia, ¿no? Regularmente el presidente Trump dijo, bueno, vamos a hacerle un cambio y le subió a $2,000. Antes era 1,000. Y ahora el presidente Biden dice, bueno, no, lo vamos a subir. Si son niños menores de 6 años, te vamos a dar 3,600. Pero si son mayores de 6 y menos de 17, te vamos a dar 3,000. Entonces, ese aumento te lo están dando ahora sí en los primeros 6 meses de que para que tengas tú ya ese dinerito y ya cuando hagas los impuestos te darían la diferencia. Ahora, aquí el gran problema es que muchos están acostumbrados a recibir esa plata cuando preparan los impuestos y ahora quizás ya no la van a ver.
Es que eso es lo que le iba a decir. Esto puede ser una voz de alerta para aquellas personas que tienen ese dinero comprometido para una mejora en la casa, para quizás mejorar el vehículo que ya esté dañado, para algún plan de salud que quieran tomar, que tengan perfectamente claro que si están recibiendo este dinero es porque ya va a ser menos la cantidad.
Exacto, porque muchos como que tienen su guardadito cuando ya llega la temporada de impuestos y con eso hacen varias decisiones financieras en ese momento, pero ahora quizás no. Ahora, aquí viene un gran detalle que también muchas personas pueden salir perjudicadas, es que si sus ingresos suben más de lo que el estándar que está dando el gobierno, entonces a lo mejor ya no te toca ese crédito y ahí es donde viene la confusión que tendrías que pagarlo de regreso.
A ver, hay muchas personas que también están confundidas con dos ayudas que creo se mezclaron en el mes de julio. Una es la que usted nos comenta, ¿no? Que es ese beneficio por hijos que se vio adelantado en este mes de julio, pero que tiene que ver con la próxima declaración. Y el otro es la Correcto. Ayuda que se le está dando a los hijos de $250, $300 que comenzaron a depositarse también el pasado mes de julio y que será así hasta final de año. Son dos cosas diferentes, Carlos.
Bueno, en realidad es el mismo. Es este adelanto, Ajá. esta ayuda, o sea, de $250, $300, es el que le llaman en inglés Child Tax Credit. El otro crédito que llegó también en julio, fue pura coincidencia, porque como cambió la ley drásticamente del desempleo que dieron los primeros 10,200, no eran taxables, pero como el IRS no le habían dicho, él cobraron los impuestos, entonces regresaron ese dinero, porque te habían cobrado impuestos de más. Entonces, en julio, para un promedio de 4 millones de personas recibieron dos cheques, uno, su reembolso correcto del 2020 y el adelanto del Child Tax Credit de los 250.
Entonces, ¿quiere decir que estos depósitos de $250 y $300, dependiendo de la edad del niño, que están siendo depositados a partir del pasado mes de julio, no es una ayuda, es un adelanto de los beneficios, ¿cierto?
Exacto. Exactamente, es un adelanto. Entonces, ahora lo que se le recomienda mucho a las familias y también a todas las personas que preparan impuestos aquí en Estados Unidos es que tienen que llevar un control exacto de dónde vino la plata. Porque ahora, si usted se pone a pensar, vienen ayudas de los estímulos, llegan ayudas de los cheques, llegan reembolsos de otro dinero y entonces comienza a entrar mucha plata y no saben exactamente cuál es taxable y cuál no. Entonces, para que usted no vaya a cometer ningún tipo de error cuando prepare sus impuestos el próximo año, tiene que hacer la tarea hoy. Así que a sacar una libretita y una pluma y apuntarle muy bien.
Claro, pero ahí es la pregunta clave que muchos se pueden estar haciendo y es, ¿cómo diferenciar qué es qué? Porque cuando a usted le aparece en la cuenta, generalmente, se lo digo porque cuando le hacen a uno la devolución de taxes, ahí aparece IRS. Y uno sabe que viene la devolución de taxes. Pero ¿cómo diferencia cuál es la devolución de taxes? ¿Cuál es una ayuda federal? ¿Cuál es una ayuda estatal? ¿Cuál es el anticipo sobre los recursos de los menores?
Qué tanta plata que está llegando en Estados Unidos, ¿no? Entonces, por eso es recomendable tener una cuenta con el IRS Tax Off. Usted literalmente es gratis y lo hace en 5 minutos, tiene usted creado, pone su información básica que confirme los impuestos del 2020 y ahí usted puede sacar un récord exactamente, porque eso sí, el tío Sam no se le pasa ninguna. Te va a dar una lista completa que mira, estos fueron lo que te adelantamos, esto fue lo que tú recibiste de reembolso y así puedes ver exactamente de dónde vino el dinero. Pero eso es lo más práctico. Ahora, lo otro también, tener tus cuentas de banco, bajar los estados de cuenta de banco y ir señalando, ok, entonces el contador también te puede ir guiando y viendo la cantidad de hijos y todo. porque hay que tomar en cuenta también que en este año recibieron el tercer cheque de estímulo y muchas personas recibieron una cantidad considerable y hay veces, ¿y de dónde me llegó esa plata? Pudo haber sido el tercer cheque de estímulo.
Fíjate, Carlos, que la semana pasada, si mal no recuerdo, un oyente llamó preguntando que en qué momento depositaban. No le quiero llamar ayuda, le quiero llamar adelanto, ¿no? Esta cantidad de dinero por hijos. Y él decía que a él no le había llegado, que si había algún portal donde él podría visitar el estatus de este dinero que todavía no se le había visto reflejado en sus cuentas bancarias que sirven para hacer los depósitos del IRS y a donde le ha llegado las ayudas anteriores.
Exacto, sí, hay un website junto mismo ahí del IRS.gov, ahí usted va a ver una sección que dice Child Tax Credit, ahí está un cuadrito que a la primera que usted lo abre lo va a encontrar, le va a pedir también que se registre con otro tipo de sistema que se llama ID.me, como es ID.me, y que quieren reverificar toda su información. Este es solo para el Child Tax Credit, y ahí le va a decir exactamente dónde está su adelanto y si tiene que usted cambiar la dirección o si tiene que cambiar la cuenta de banco o a su vez si usted quiere suspender estos cheques de adelanto.
Carlos, el tiempo se nos agota muy rápidamente y quisiera hacerle una preguntita. Esos dineros que están llegando, desde su experiencia, ¿están impactando negativamente la economía? A mí lo que me preocupa es ver la inflación al alza como no la veíamos hacía mucho tiempo. Y yo sí creo que es que la inflación es el impuesto más permanente y más democrático que hay.
Exacto, sí. Lamentablemente esto es un arma de doble filo. La ayuda que le dan a las personas van directito a las tiendas, a los gastos reales de la economía del país. Y entonces usted no ha notado que estamos al más del 5% de la inflación, en ciertas cosas ha subido hasta un 25%, entonces usted tiene que estar muy seguro que ese dinero no venga y se malgaste, que sepa administrarlo, que sepa ver exactamente dónde va a poner ese dólar, porque de otra forma, lo que nosotros, ahora sí, toda la economía en general, vamos a estar pagando este gran impuesto que es de la inflación.
Carlos, quiero hacerte una pregunta muy abierta, pero considero que es muy importante para nuestra audiencia, pensando justo en este momento cuando se está recibiendo ayudas, donde la gente se está incorporando al trabajo, quizás algunas otras personas evaluando si regresar al trabajo o no por toda la situación del COVID. ¿Cuál es tu mejor consejo como financiero y experto en la materia, teniendo este dinerito extra en el banco? ¿Qué deben hacer las personas que como Juan Carlos y como yo vivimos de lo que generamos mensualmente?
Claro, sí, mire, lo primero que tiene que hacer usted es hacer un presupuesto completo de todos sus gastos y ver cuál puede eliminar y cuál a lo mejor puede quizás mover a otra situación para que no esté pagando tanto, ¿no? Y también buscar otras opciones de ingreso. Y una vez que usted ya sepa esta situación financiera, donde usted se encuentra, porque lamentablemente hay muchas personas aquí en Estados Unidos, quizás una gran mayoría, que no tienen ni $1,000 ahorrados para una emergencia. Imagínese, peor para una pandemia, ¿no? Entonces hay que crear también, este sería el mejor consejo, tener un fondo de reserva. Si algún día nos quedamos otra vez sin trabajo o si llega alguna emergencia, usted tiene esa plata lista y disponible. Pero eso sí, que este dinero quede trabajando también invertido en algo seguro para que no se vaya a perder también, porque muchos quieren invertir a veces hasta en Bitcoin y cosas por el estilo, que simplemente es una especulación y pueden perder toda su plata.
Sí, señor. Carlos, ¿dónde podemos encontrarte?
Nos puede encontrar en las redes sociales bajo El Triunfo Corp o si no, también en eltriunfo.com y estamos aquí listos para responderle todas sus preguntas.
Gracias, un abrazo y en nombre de toda nuestra audiencia, pues agradecidos por tus consejos.
Muchísimas gracias.
Allí escuchaban a Carlos Guamán, experto financiero.
Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido. Partido a partido. En Buenos Días América, Contacto Deportivo.
Suélteme la
cumbia. En el verano de campeones.
Somos parte de la gran fiesta del verano. Buenos Días América te lleva hasta Tokio. Vive los récords y sé parte de la historia. Juegos Olímpicos 2020.
Cuando suena la cumbia es porque Quiñones ha llegado. Luisito, muy buenos días. ¿Cómo usted amanece? Hoy lo siento como más despierto.
Sí, muy buenos días, Andreina. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días para todo el equipo de Buenos Días América. Juan Carlos, para que vea que yo a usted lo estimo, hoy vamos a abrir con una información buena para Colombia y además acabadita de sacar del horno. Acaba de concluir hace solamente unos minutos. Estábamos viendo acá la carrera de los 400 metros planos de estos Juegos Olímpicos Tokio 2020, la gran final. Medalla de plata para Colombia por intermedio de Anthony Zambrano con tiempo de 44.08. El oro fue para el bahamés Steven Gardiner con 43.85 y de Granada Kieran James, el conocido Kieran James, con 44.19, medalla de bronce. Así que la delegación de Colombia suma otra presea en Tokio 2020 por intermedio de este muchacho Anthony Zambrano en los 400 metros planos.
Tantas noticias, ¿verdad? Y qué buena noticia para nuestra región. Felicidades, don Juan Carlos.
Gracias, mi querido Andreina y don Luis, a usted por actualizarme con la medalla olímpica colombiana. Muy amable esfuerzo de nuestros muchachos allá en Tokio, tratando de levantar esa tricolor que tanto orgullo nos da.
Así mismo, y repito, esto fue de hace unos instantes, una carrera que acaba de concluir prácticamente, como casi acaba de concluir también la final del salto con pértiga, donde Estados Unidos sumó otra medalla para irse acercando ya poco a poco. Vamos a actualizar el medallero también a la delegación de China en el primer lugar. Katy Negot de Estados Unidos, con un salto de 4.90, logró llevarse la medalla de oro en el salto con pértiga para mujeres de Tokio 2020. Por Latinoamérica, lamentablemente, la representante de Venezuela y la de Cuba quedaron alejadas del podio. En el caso de la cubana Yarisley Silva, conocida también en el panorama del salto con pértiga para mujeres, no pudo estar cerca del podio de este salto con pértiga, donde también había una amplia representación de latinoamericanos y que lamentablemente igual se fueron sin medallas. Fue en la marcha 20 kilómetros, otra de las pruebas que tuvimos bien tempranito. Massimo Stano de Italia se llevó la medalla de oro y la dupla japonesa de Koki Ikeda y Tochikazu Yamanichi se llevaron la plata y el bronce por Japón. Y anoche, en esta parte del mundo, amaneciendo en Tokio, pues tuvimos las finales de los 110 metros con vallas, ganada por el jamaiquino Hansley Parchment con 13.05, el estadounidense Grant Holloway quedó con la medalla de plata, y en la impulsión de la bala para hombres, espectacular esa final con el estadounidense Ryan Crouser implantando un nuevo récord olímpico. Él mismo, durante la competencia, rompía su propio récord olímpico, iba por otro y se quedó cerca incluso del récord mundial, 23.30, para llevarse la medalla de oro. La de plata también fue para Estados Unidos con Joy Kovacs de la delegación estadounidense. Y ayer también tuvimos, yo lo voy a decir así, la primer medalla de oro en Tokio 2020 para un atleta cubano libre. Me refiero a Pedro Pablo Pichardo, quien representó a la delegación cubana en citas estivales anteriores, en campeonatos mundiales. Hoy está nacionalizado en Portugal y ayer se llevó la medalla de oro en el triple salto con 17.98, derrotando al chino Jamin Su, que termina con la medalla de plata. Así que fue toda la actividad del atletismo. Terminando ayer el reporte de Buenos Días América, tuvimos la final de los 200 metros para hombres. El heredero de Usain Bolt en esa distancia, el canadiense André de Grasse, que ganó con 19.62, lejos del récord del jamaicano Usain Bolt. Pero este muchacho lo vengo siguiendo desde los Juegos Panamericanos Toronto 2015, cuando ganó los 100 y los 200 metros. Claro, no estaba presente en aquel momento en esa competencia Usain Bolt, pero viene dando de qué hablar desde entonces.
Y el keniano, este Abel, que registró ese nuevo récord olímpico, sí, en las semifinales masculinas de los 1500 metros el día de hoy, de hecho.
Asimismo, siguen cayendo récords olímpicos. Lo habíamos dicho, Andreina, esta pista en la cual se está corriendo en Tokio es muy, pero muy rápida. Eso hay que decirlo. La tecnología hoy en día ayuda a que se hagan mejores marcas, mejores tiempos en estos casos, y no ha sido la excepción aquí en Tokio 2020. Y como, bueno, ya mencionas, en este tipo de distancias, Abel Kipsang logra este récord olímpico 3:31.65 en esta semifinal de los 1500 metros para hombres. No queda otra que esperar entonces ahora la final, a ver qué nos deparan estos muchachos, si cae un nuevo récord olímpico y cuidado, no sea también el récord mundial.
Luis, sí, ya tenemos que marcharnos, pero...
No lo dejé ir, es que yo tengo una duda. Recuerda, venga, que hace 2 días hablábamos de lo que para mí se ha convertido en toda una telenovela y me dijeron, mire, pregúntele a Luis que si él no sabe, al menos le averiguo y le cuenta el otro día. Y es la telenovela esta en la que se ha convertido la pelea de Juergen Martínez, el colombiano participante en boxeo, con el japonés Ryomei Tanaka. Y cómo ya el boxeador colombiano y el Comité Olímpico Colombiano anunciaron con el apoyo de la Federación Colombiana de Boxeo una demanda sobre esa pelea, porque los jueces le dieron la medalla o le dieron el título al japonés. Y resulta que el japonés sale en una silla de ruedas y el colombiano sale enterito.
Es la historia de nunca acabar. Es la historia de nunca acabar con el tema del boxeo. Imagínese, si eso pasa en el boxeo amateur, ¿qué vamos a esperar para el boxeo profesional, donde vivimos también tantas decisiones controversiales? Y sabemos, ya en el caso de un japonés local, se le deja las boletas de los jueces, y en ocasiones hay boletas que dices, pero qué pelea estaba viendo ese sujeto, que no fue la misma que vieron, no sé,
o sea,
si son cinco jueces.
No va a acabar a favor mío.
El boxeo, no, es que el boxeo pasa por un momento difícil. Se intentó en una ocasión poner el sistema de puntos, o sea, cada juez tenía un botón rojo, un botón azul, y cuando coincidían, la mayoría, pues le daba un punto. Hacía la pelea muy aburrida, además se mostraba en la televisión, la hacía muy aburrida, y tampoco pudo terminar con ese tema del robo de las peleas en el boxeo, Juan Carlos. Es muy difícil, hay mucha corrupción, hay mucho dinero de por medio, hablando del profesionalismo en ocasiones, y también, bueno, en el boxeo amateur también pasa.
Gracias, Luis.
Cerramos con los medalleros, ¿te parece, Luis?
Por supuesto, Andreina. Sigue la República Popular de China en el primer lugar, 33 de oro, 24 de plata, 16 de bronce. Estados Unidos ya se acercó a solo 4 títulos, 29 de oro, 34 de plata, 27 de bronce. 90 en total tiene la delegación estadounidense, y los anfitriones de Japón con 21 medallas de oro, 9 de plata, 14 de bronce. Y por Latinoamérica, bueno, sigue destacando Cuba con 5 de oro, Brasil que tiene 4. Por ahí también está Canadá, ya en el continente americano, con 4 medallas de oro. Y las representaciones que habíamos mencionado de Ecuador, Colombia, con las preseas que han ido alcanzando, además de Venezuela, con ese título de Yulimar Rojas.
Bien, y bueno, felicidades a Estados Unidos, que también supera a Australia y avanza el juego por la medalla de oro en el baloncesto masculino. No esperábamos menos.
Y bronce también para Estados Unidos en el fútbol femenino. Claro, queda por debajo de las expectativas esta selección femenina de Estados Unidos, pero por lo menos se lleva una medalla.
Sí, señor, es verdad. Bueno, vámonos, harina de otro costal, esto tenemos que discutirlo después. Gracias, Luis, sí. Un abrazo.
Excelente día, que tengan un excelente día, y acá seguimos pendientes de los Juegos Olímpicos.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
Bien, vamos a recordarles que, como todos los jueves, tenemos a Raúl Painberg con nosotros. Esto es parte de lo que hoy nos deja en su segmento.
Muy buenos días, Andreina y Juan Carlos, un gusto de estar con ustedes esta mañana de jueves, en la que lamentablemente tenemos que decir que continúan escribiéndose historias de dolor y de muerte en la frontera entre México y Estados Unidos, y con mayor precisión en la frontera que comparte Texas con México. Como lo he dicho anteriormente, Texas tiene el 70% de la frontera total que Estados Unidos comparte con la República Mexicana, y este territorio, a veces debo decir territorio de nadie, sigue siendo el escenario de todo tipo de delitos, que incluyen el tráfico humano, el tráfico de drogas, el tráfico de armas, y sigue siendo el escenario en donde mueren los sueños de muchos inmigrantes que buscaban una mejor calidad de vida en los Estados Unidos. Ayer, nada menos, un nuevo accidente cobra la vida de al menos 11 inmigrantes y deja heridos a otros tantos cuando eran transportados por la autopista 281 en la población de Encino, un poco al sur del famoso puesto de control migratorio de Falfurrias, Texas. Hechos que se registraron alrededor de las 4:30 de la tarde, cuando una camioneta tipo van que los transportaba a exceso de velocidad perdió el control. Nadie los perseguía. El accidente ocurrió como muchos, por el exceso y la impericia, pero también por la ilegalidad en la que se desarrollan históricamente este tipo de actividades de tráfico humano sin que haya gobierno capaz de detenerlo. Es decir, priva el desgobierno, la incapacidad política y la falta de visión global para terminar con la muerte de miles de inmigrantes o dejando en riesgo de la delincuencia a millones de seres humanos que escriben esta diáspora por la necesidad, por la violencia, por la miseria y por el desequilibrio económico del norte y del sur. Esto, este tipo de muertes, no se van a detener. Y como en el caso de las masacres o muertes cometidas con armas de fuego en manos de la población civil en Estados Unidos, estaremos condenados a seguir repitiendo la misma historia una y otra vez. ¿Por qué? Porque no hay voluntad política, no hay voluntad legislativa ni social para resolverlo de forma adecuada. Lo digo porque esta situación no va a ser resuelta en la frontera, en donde se insiste, por ejemplo, en construir un muro fronterizo, en donde se siguen buscando incrementar el número de elementos de la Guardia Nacional, en donde se intenta imponer como delito a una serie de actividades que incluyen el transporte de inmigrantes indocumentados. No. Esto, como lo hemos dicho anteriormente, será resuelto el día en que todos los gobiernos involucrados se propongan con voluntad resolver el problema de origen. Y el problema de origen está en las microrregiones expulsoras, o sea, en nuestros países de origen, en México, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, en Nicaragua y más al sur. Es ahí en donde el gobierno de Estados Unidos y el resto de los líderes latinoamericanos debieran comprometerse y poner manos a la obra en programas no de administraciones de 4 o 6 años, sino en políticas de largo plazo que sin duda mejorarían el escenario actual. Debo decir, el drama humano que vivimos hoy en día. Diría por último que si no se intentan nuevas fórmulas e insistimos en seguir atendiendo estos problemas sociales de la misma forma que siempre, pues indudablemente el resultado seguirá siendo siempre el mismo. En febrero pasado, 100.000 inmigrantes indocumentados cruzaron la frontera. Y ese es el promedio mensual. ¿Qué más podemos decir? Andreina y Juan Carlos, un fuerte abrazo y nos veremos la próxima semana. Regreso con ustedes.
Dios mediante, Raúl. Sí, definitivamente. En este caso particular hay 4 puntos importantes. Esta camioneta estaba sobrecargada y el accidente dejó 10 fallecidos. Los pasajeros eran inmigrantes, según la tesis de la policía, específicamente el sheriff del condado de Brooks, Urbino Benny Martínez, que dijo que creía que todos los pasajeros eran migrantes. Exceso de velocidad, Y también, pues debemos mencionar que el accidente tuvo lugar en dirección norte por la autopista 281, a unos 80 millas más o menos al norte de McAllen. Así que, pues, parte de lo que hoy nos deja una gran reflexión, Raúl Painberg, con su opinión, Juan Carlos.
No encontraba el botón de desactivar el mute. Sí, Andreina, una situación muy lamentable. Y hay que recordar que el pasado mes de marzo, a comienzos del pasado mes de marzo, teníamos ese otro desastre en California. Otras 13 personas murieron luego de que una camioneta tuviera también otro accidente. Y no aprendemos, parecemos no aprender de estas situaciones dolorosas. Además, nuestros inmigrantes son engañados para que aborden estos vehículos y ellos, en su desespero por alcanzar el territorio estadounidense, pues caen ingenuamente en situaciones que exponen sus vidas. Hay que invitarlos a que tengan más cuidado de las decisiones que toman para evitar siniestros como este, en los que lamentablemente el drama se cuenta es en vidas humanas, en cifras que traen lágrimas y traen dolor a muchas familias.
Sí, señor. Y nuestro tema del día, muchos de nosotros llegamos a comprometernos con temas o situaciones que en realidad no deseamos llevar a cabo. Por eso, la importancia de saber decir que no. ¿Usted se ha lamentado por no decir que no? ¿Ha tomado alguna decisión solo por complacer a otros? Llámenos al 1-833-867-2346. Deportivo. Ahora nos vamos con nuestra próxima invitada. Siempre es un gusto saludarla, doctora Erika Monroy, que hoy comparte con nosotros un temazo. Sí, señor, porque ya lo habíamos anunciado en el corte anterior. ¿Cómo está, doctora?
Hola, ya los extrañaba, chicos. Qué rico verlos, dígame, qué bonito, Erika, siempre tener aquí esas audiencias.
Yo siempre que la veo me hago la misma pregunta. ¿A usted la invitan a este programa a que hable de energía, de positivismo, de cómo superarnos? ¿Por qué no la invitan un día de estos a que nos hable de cómo hace para estar cada vez más bella?
Ay, qué vale, gracias.
El mazo del día.
Pues mira, no, pero si quiere los dejo solos aquí.
No, señora, no, imagínese. Lo que yo digo, lo digo de forma pública. Sí, si ve Erika lo que es los celos de Andreina Gandica, explíquele que eso no es bueno.
A propósito de eso, doctora, vamos a poner las cosas en orden. Vamos a hablar de la inteligencia emocional. Porque mucha gente habla, ay, la inteligencia emocional, me parece que está de moda, ¿no?, el término. Pero realmente, ¿qué es la inteligencia emocional y para qué sirve?
Y me apasiona y te contesto, o sea, la inteligencia emocional se va a ver en el rostro, se va a ver en las facciones, porque las emociones se contagian. Cuando estamos sonriendo, por eso la risoterapia, ¿no? Sonreímos y nos contagiamos la carcajada, o cuando alguien anda depre o triste también, y ahorita que estamos con toda esta crisis mundial, pues la energía se contagia, y no es tanto la energía, sino la forma en que expresamos, se llaman neuronas espejo, tienen hasta su nombre a nivel neurociencias, que es este contagio de las emociones. ¿Qué es la inteligencia emocional? Mira, hay dos tipos de inteligencia, bueno, hay muchas inteligencias, pero conocidas está la inteligencia cognitiva, la llamada inteligencia intelectual. Mi hijo es muy inteligente en la escuela, le va muy bien en matemáticas. Eso es más la parte académica, lo que le llaman las habilidades fuertes, ¿no?, las duras. Y luego viene una inteligencia que es la emocional, que lamentablemente casi en ninguna escuela se enseña, lamentablemente el sistema no lo tiene, y hay que aprenderla con la experiencia de la vida. Mucho en casa, la forma en que hacemos empatía con la gente, socializamos. La inteligencia emocional no se nace, se aprende y se trabaja día a día. Se trabaja y hay que ser muy persistente, y me encanta sí que esté de moda, porque realmente, por ejemplo, ahora con lo de la pandemia me han estado hablando mucho de organizaciones, de empresas, para trabajar inteligencia emocional dentro de sus empleados, dentro de su equipo de trabajo. Son las llamadas soft skills, ¿no? Las habilidades socioemocionales suaves, como es la forma en que me comunico, la forma en que soy líder, la forma en que resuelvo conflictos, la forma en que soy empático, cómo reflejo esa emoción, negocio también. Muchos, cuando les digo a mis clientes, a mis pacientes, que cuando vas a comprar un carro, que vas por un Mini Cooper y sales con una pick-up, dices, ¿qué pasó? Ah, pues es que el vendedor es muy inteligente emocional, supo hacer todo, escucharte y venderte la idea. Y eso es inteligencia emocional, es la negociación. También podemos trabajar ahí toda la parte del manejo de las emociones, del manejo del estrés, de la ansiedad. Son 5 componentes los que tienen la inteligencia emocional. Uno de mis 2 libros, el primero, el de El extraño mundo de las emociones, justo hablo de eso, lo pongo jugando, porque es Matea, una niña que es inteligente emocional, es esta, dice un personaje. Es una niña y Matea, son las 5 emociones básicas: miedo, alegría, tristeza, enojo y amor. Hay otras teorías que hablan, por ejemplo, asco, y hablan de otras emociones, pero yo me quedé con las 5 emociones básicas, y estas emociones se van trabajando, y miren, dicen las maletitas, que son los componentes, y ahí estamos hablando de toda la parte de autoestima, la percepción de ti, cómo expresas, la comunicación. Todo esto en conjunto son varios componentes que se van trabajando para poder expresar adecuadamente tus emociones con los demás.
Óigame, Erika, yo a veces me quedo pensando si los programas académicos de nuestras escuelas en todo el continente americano, no sé cómo funcionan en otros rincones del planeta, están equivocados. Porque es que siento que nos enseñan un poco de cosas que en la vida práctica no sirven para nada. Pero esto de lo que usted está hablando, a mí nunca me lo enseñaron. ¿Y no sería importante enseñarle a nuestros niños a construir esa inteligencia emocional, a potenciarla para que sean mejores seres humanos, para que sean mejores trabajadores, para que sean mejores padres, hijos, etcétera, etcétera, etcétera?
Bueno, ¿con quién estás hablando? ¿Con la luchadora, la inteligencia emocional? Mira, Te puedo decir, acabo de terminar hace una semana el curso de verano para adolescentes que doy cada desde hace 8 años, excepto el año pasado por lo del COVID. Y la primera semana justo fue el desarrollo de la inteligencia emocional y el poder del mindfulness, que es la parte de meditación, técnicas de respiración. Y eso, pues son chicos, son jóvenes que son difíciles de que vayan porque quieren, los llevan los papás. Y ya después les explico de qué se trata y ya solito dicen, sí, me quiero quedar, ¿no? Algo que no conozco. Y te puedo decir que una forma en que les explico la importancia de desarrollar tu inteligencia emocional, el reconocer tus emociones, porque es desde cómo mi cuerpo me dice, ¿no? Las sensaciones que vivo, la diferencia entre sentimiento y emoción. Y bueno, me podría aquí hacer una cátedra de todo esto, pero te puedo decir que les doy un gráfico, y eso fue antes de la pandemia, en donde viene el nivel de suicidio. ¿Cuántos intentos de suicidio y suicidios hay? Estos tiradores en las escuelas que hubo, los shooters, el shootings que le dicen en las escuelas, y todo el nivel de depresión y ansiedad que vivimos actualmente es inteligencia emocional. O sea, estamos trabajando a nivel de salud mental preventiva. Es más que importante. O sea, les llevo al extremo en donde literal te puede estar salvando la vida si aprendes a expresar tus emociones y reconocerlas, pedir ayuda, aprender a comunicarlo. Es algo muy importante y no lo decimos mucho a nivel de salud mental, como que no se habla mucho de esto, pero estamos en una gran crisis en lo que se llama toda la parte de depresión, ansiedad. Y lo he dicho en varias ocasiones, es un negocio, o sea, los laboratorios van a venderte un antidepresivo o antiansiolítico, y también van a la educación, es otro negocio, ¿no? Te llenan de información, pero no de emoción.
Pero para ser más pragmático, en medio de este tema de la inteligencia emocional, ¿cuáles son esos errores que cometemos habitualmente?
Desde entrada hay muchos estereotipos, ¿no? Las creencias, no llores, mijo, no, a los hombres no lloran, sean machito. No pasa nada, no pasa nada, no, si yo no dije eso, ¿no? Hay, por ejemplo, un término que últimamente se han usado que se llama el gaslighting, que es realmente un acoso, es una agresión a nivel emocional, porque no es, por ejemplo, es con una pareja o con alguna relación en donde no, tú estás teniendo, expresando tu emoción y el otro no te valida la emoción. Entonces, toda esta parte como padres, cuando no validamos la emoción que tienen nuestros hijos, y es más, la minimizamos o la negamos, desde ahí empezamos problemas de identificación de la expresión. O sea, si se dan cuenta, estos francotiradores son hombres, no son mujeres. El hombre, el género, tiene un gran problema en la expresión de emociones porque socialmente no se los permitimos. Un hombre que llora, que expresa su tristeza, es un hombre que es débil. Cuando es muy importante la tristeza te va a ayudar para identificar la emoción y poder prever siguientes situaciones para no volver a vivir eso y también para pedir ayuda. Entonces, si ellos no lo identifican, ¿cómo van a pedir ayuda? En cambio, las mujeres no lloramos, amiga, ven, te paso el Kleenex y nos abrazamos. Entonces, ese tipo de situaciones, yo invito a los radioescuchas que de verdad utilicen, vean, por ejemplo, tengo el canal de YouTube, Erika Monroy, ahí tengo muchísimas cápsulas sobre inteligencia emocional. Vayan, busquen información porque va a haber desde la crianza, cómo criamos a nuestro hijo desde bebés, déjalo llorar, no lo abraces. No, necesita esta contención emocional, esta seguridad básica que te va a ayudar para poder desarrollar tu autoestima en un futuro, tu autoconcepto, sentirte seguro ante la sociedad.
Entonces, Erika, tenemos que hacer una pausa, pero te puedes quedar con nosotros unos minutos más para compartir con nuestra audiencia en el Facebook Live. Ella es Erika Monroy, así la pueden conseguir en cualquier parte, así que se las recomendamos. Está con su canal de YouTube, qué alegría, no lo he visto, pero ya voy para allá.
Gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Buenos días, América. Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Buenos días, AM, en Facebook y en Instagram. @ Buenos días, América. AM. Nos escuchamos en la próxima.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.